siempre contigo.
La UNPACU reanuda su labor humanitaria con los más necesitados a pesar de las presiones del régimen contra quienes buscan llegar a su puerta. Arrestan a dos artistas vinculados con el movimiento San Isidro en La Habana. Ya suman 15 los feminicidios con dos nuevos hechos de violencia en las últimas horas denunciados por la Red Femenina de Cuba. El MINSAP registra 1.060 nuevos casos de COVID-19 y 9 muertes en Cuba por la arremetida del coronavirus. Fuerte despliegue policial imponen las autoridades en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insta a su homólogo ruso a reunirse en un tercer país para discutir sobre los intereses de Washington y Moscú. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoce la derrota de su partido en los comicios del pasado domingo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Gracias por acompañarnos, todo el equipo está listo para llevarles a ustedes la mejor información. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, continúa con la reanudación de su labor humanitaria a pesar de las presiones del régimen contra personas necesitadas que intentan llegar a la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba. Así lo afirmó el propio José Daniel Ferrer, líder de UNPACU a Radio Martí.
Las fuerzas represivas han montado su cuartel a unos 150 metros de nuestra sede nacional en una escuela secundaria y siguen usando el semi-internado escuela primaria Pepito Tey como cuartel de vigilancia y de hospedaje para agentes de las fuerzas represivas. Continúan intimidando a cualquier persona que venga o trate de llegar a la sede de la UNPACU buscando alimentación, buscando atención médica, buscando cualquier otro tipo de cuidado. Hoy en la mañana varios agentes de las fuerzas represivas se personaron en la vivienda de Jesús Sánchez Romero, el prisionero político. Andan buscándole con la intención de detenerle porque es uno de los compradores de alimentos que actualmente la UNPACU tiene en función de esta tarea, ya que los principales compradores estaban en huelga de hambre y se están recuperando progresivamente. Así y todo, ayer se alimentaron 92 personas en la sede principal de la UNPACU y 18 recibieron atención médica. El número sigue incrementándose, recordemos que eran más de 210 los que recibían atenciones aquí. Ayer también se dio servicio de barbería para esos indigentes y se pelaron y afectaron más de 20. La Unión Patriótica de Cuba continúa con sus labores humanitarias en medio, repito, de mecanismos de intimidación que está usando la tiranía castrocomunista contra los activistas.
Y también dos artistas vinculados al movimiento San Isidro fueron arrestados en La Habana este lunes, como nos cuenta Ivette Pacheco.
El rapero contestatario Michael El Osorbo fue golpeado y además detenido este lunes alrededor de una hora en La Habana. En el momento de la detención lo acompañaba el también intérprete de rap conocido por el Funky, quien dijo a Radio Martí que ambos se encontraban en el lugar conocido como la Plaza Vieja. Así lo explicó.
Cuando llevamos como 5 minutos ahí, viene otro de la seguridad del Estado con dos oficiales. Cuando se nos acercan, él me dice, apaga el teléfono o te lo quito. Bueno, yo no, tú no vas a quitar nada. Y ya apagó el teléfono y es donde conducen a Michael.
Según el Funky, las autoridades alegaron que detenían a Michael El Osorbo para que denunciara a los agresores que en horas de la mañana lo habían golpeado cuando caminaba por la calle Velascoín.
Una patrulla y lo llevaron a punto 30, a la estación de Cuba y Chapón. O sea, que él hiciera una denuncia formal a estas personas que lo habían agredido. Pero es que realmente él no conoce a esas personas. Que según esas personas dicen que eran evacuadas, que eso es mentira. Él no las conoce, él no puede denunciar a nadie que no conozca. Que realmente es eso es un trabajo de la seguridad del Estado. Donde estaba pasando eso, dice que había una persona que él la conoce ya, que ha sido uno de sus represores, que estaba firmando con un celular cuando le estaban dando.
Según el Funky, El Osorbo le comunicó en la noche del lunes que se encontraba adolorido dolorido por los traumas que le ocasionaron sus agresores, quienes además le rompieron su teléfono.
Tiene tabique dislocado y le dieron dos puntos también en la nariz, porque le reventaron la nariz. Me hizo el cuento que cuando él llegó ahí al Calixto García, ya lo estaban esperando uno de los principales médicos de ahí de maxilofacial, junto con uno de la seguridad del Estado, que ya lo estaban esperando ya. Creo que eso llevaba un tratamiento o una operación, él no quiso. Eso lo tapado ahí.
También el lunes fue detenido en La Habana Manuel de la Cruz, el joven artista y activista que fue arrestado días atrás cuando repartía caramelos vestido de payaso a niños en el barrio de San Isidro. De la Cruz dijo a Radio Martí que ahora está acusado de resistencia. Así se lo informaron durante su detención en la unidad de policía del Cotorro.
Llegan dos oficiales de la seguridad del Estado que habían presentado cargos contra mí por resistencia, que la fiscalía tenía que emitir una medida en las próximas 72 horas, pero ya me daban una medida cautelar, que es el arresto domiciliario en el que estoy hoy.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También dos nuevos casos de feminicidios en el mes de abril reportaron las plataformas femeninas desde Cuba. Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, así lo indicó a Radio Martí.
La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba denunció el feminicidio ocurrido el 1 de abril de la ciudadana Marta Morejón Noda en la ciudad de Pinar del Río. Por parte de esta plataforma se comprobaron los hechos con fuentes comunitarias y familiares y se supo que su expareja, a la que se había denunciado en años anteriores, fue la que le quitó la vida a esta mujer y luego pues se suicidó él mismo. En el día de ayer también supimos de otro caso de feminicidio más ocurrido acá en La Habana, en el municipio de 10 de octubre. En este caso, las personas que han sacado a la luz pública el hecho, pues han explicado y han dicho que la persona que cometió el crimen se dio a la fuga. No se sabe nada de esta persona y se pide constantemente por parte de las personas que denuncian que los medios se hagan eco de la misma y que las plataformas feministas pues denunciemos el hecho. Desde el inicio del 2021 también estamos llevando todos los casos de feminicidio que conocemos acá en la red y hasta el momento vamos por 15 casos de feminicidios ocurridos en la isla. Cifras alarmantes, cifras que preocupan, y lo que más también nos preocupa es que no existe voluntad política por parte del Estado para hablar de los casos, ¿no? Seguimos sin una ley de género en la isla. Siguen aumentando los casos de violencia de género, la violencia machista principalmente en la isla, y en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, se ha venido triplicando el aumento de esta violencia. Hizo un mes, el 8 de abril, de que se supiera sobre el programa de avanza de género en Cuba y realmente no sabemos nada más. Es decir, ha quedado el programa en letra muerta.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 9 muertes por COVID, la cifra más alta en un día, para un acumulado de 467 fallecimientos. Entre ellos, una niña de 13 años que padecía de parálisis cerebral infantil y asma bronquial. Además, el MINSAP reporta 1.060 casos nuevos al divulgar los datos que corresponden al cierre del 12 de abril, lo que eleva a 88.445 el total de contagios. Según el informe oficial, permanecen hospitalizados 24.705 pacientes. La provincia más afectada sigue siendo La Habana, con 616 nuevos casos. Y aumenta también el desabastecimiento de medicamentos en hospitales, farmacias y, al igual, hay escasez de insumos para servicios dentales, como nos explica José Luis Ramos.
La escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en hospitales y farmacias de Cuba, aseguró desde Velasco en Holguín el doctor Eduardo Cardet. El gobierno reconoce que el problema se ha agudizado, agregó el galeno.
Hay un desabastecimiento crónico que se ha profundizado en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Hay cosas que a veces no salen a la luz pública porque son datos que están muy bien controlados por el gobierno.
Es muy difícil ejercer bajo estas condiciones en la medicina. Para el médico de atención primaria está muy disminuida la capacidad de prescribir medicamentos porque están muy limitados. Solo algunas especialidades lo pueden hacer, comentó Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Yo te digo a ti que aquí hay personas que llevan un año o más con escabiosis, para que tengas una idea. no se le cura. Sobre todo ancianos, personas que están en una condición muy difícil desde el punto de vista económico, que han tenido que descuidar su higiene, y eso es horrible porque no existe medicamento, no hay un antibiótico, un antiinflamatorio. Ya te digo, es una vez a la semana la distribución de los medicamentos en farmacia, en pequeñas cantidades, y punto, hasta ahí llegó. Y hay que ver los tumultos que se forman en la farmacia, la gente allí, las situaciones que se forman, el clima tan tenso que todo el mundo quiere tratar de resolver, y después por la izquierda los altísimos precios de los medicamentos que están apareciendo en la calle, en la famosa bolsa negra, es algo horrible, asfixiante. Mira, por ejemplo, las amputaciones aquí han llegado a curarla con vinagre y azúcar blanco, para que tengas una idea, José Luis.
Según Cardet, los servicios de estomatología están virtualmente paralizados, solo se limitan a atender las emergencias más extremas.
Estomatología, ni hablar, aquí es por gusto ir a tratar de atenderse en estomatología. Bueno, casi todos los estomatólogos lo tienen haciendo pesquisa en la calle, porque no están trabajando, virtualmente no están trabajando, no están haciendo nada, paralizado por completo.
Las autoridades cubanas han reconocido que la afectación de muchos medicamentos se debe a que las materias primas para producirlas son importadas y el país tiene problemas de impagos a proveedores extranjeros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y dos presos políticos fueron trasladados a centenares de kilómetros de sus hogares. La historia, Yolanda Huerga.
A más de 850 kilómetros de sus hogares fueron trasladados los presos políticos Yosbany Sánchez Valenciano y Carlos Manuel Figueroa, ambos residentes en La Habana.
Yosbany Sánchez Valenciano me llamó desde la prisión de Guantánamo, donde había sido trasladado entre el viernes y el sábado. Esto lo utiliza el régimen dictatorial Castro-Canel para torturar tanto a los presos como a sus familiares.
Explicó desde la capital cubana el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez. Sánchez Valenciano fue condenado en 2016 a 5 años y 9 meses de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Por su parte, el activista de derechos humanos Juan del Pilar Goberna, también desde La Habana, se refirió a la reubicación de Figueroa.
Carlos Manuel Figueroa Álvarez está cumpliendo una condena de 4 años con 10 meses. Esta condena la extingue en el mes de julio de este 2021. Lo han mandado para la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, casi a 900 kilómetros de su lugar de residencia. Que se sabe cómo está ya la pandemia en las prisiones. Tenía visita para este 23 de abril. Lo han enviado para allá como algo de burla, para fracturarlo. Un disidente u opositor negro que se oponga al gobierno tiene una carga doble, sobre toda una relación de odio, de discriminación.
Alrededor del 20% de los presos políticos cubanos son afrodescendientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y vocero del oficialismo cubano podría ser demandado por ataques televisivos en contra de activistas, concluyen los abogados independientes en Cuba. De ello nos habla Tomás Cardoso.
El vocero oficialista Humberto López, actualmente comentarista de un segmento informativo del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, donde se dedica a desprestigiar y calumniar a disidentes, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, podría ser llevado ante la justicia por sus víctimas. Abogados cubanos recomiendan que los miembros de la sociedad civil independiente difamados por Humberto López deberían presentar querellas contra él en los tribunales provinciales correspondientes por los delitos de injuria y calumnia, que son de naturaleza privada, señala el letrado Julio Ferrer Tamayo.
Por ejemplo, presentar querella contra él ante el Tribunal Provincial de La Habana por los delitos de injuria y calumnia, que son perseguibles a instancia de parte, que no necesitan para la acusación de la intervención de la policía ni de la fiscalía, porque bueno, esas acciones por esa vía no van a prosperar. Y se puede hacer demanda civil por actos ilícitos, por daño moral.
El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces también apoya este esfuerzo, a pesar de las dificultades, para lograr que se haga justicia en los tribunales en la isla.
Sí se pueden presentar y yo recomiendo que se haga. Deben agotarse todas las vías legales posibles. Lo que está haciendo es poniendo en riesgo la vida de personas, porque está incitando al odio.
Para el también jurista Eloy Viera, quien se considera una de las víctimas de los ataques de Humberto López, vale la pena intentar querellarlo.
Esta persona tomó una llamada por teléfono, una asesoría que yo le hacía a Tania Bruguera, y colocó esa llamada a la televisión nacional. Por tanto, no solo estaríamos hablando de injurias, sino que estaríamos hablando de un actuar delictivo, incluso incluso evaluable desde el punto de vista de las propias leyes cubanas.
Y el abogado tunero Alberto Méndez Castelló apunta que al permitir estos ataques, la Fiscalía de la República, en complicidad con los que gobiernan, viola la propia Constitución cubana.
Me preocupa mucho que las personas que han sido difamadas no ejercen su derecho. La Fiscalía General de la República, ¿qué hace que no va y llama al director de la televisión cubana y le dice: lo que ustedes están haciendo ahí es constitutivo de delito?
El pasado jueves, López anticipó que los activistas del Movimiento San Isidro y los miembros del 27N serían juzgados y condenados con la severidad merecida por sus acciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un despliegue gigantesco policial fue visto este lunes en los alrededores de la sede del Movimiento de las Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. ¿Qué dijo su líder Berta Soler?
Sobre las 4:00 y pico, 4:00 de la tarde, vimos ese despliegue policial en la esquina de calle, de Avenida Porvenir y calle E, donde realmente está la sede nacional. Y bueno, rápidamente, bueno, tomamos fotos y eso, le pregunto a una vecina qué estaba pasando. Y la vecina me dijo que estaba en la parte afuera en ese momento, de que iban desplegados, iba a llegar un carro de Boina Rojas y se iban bajados todos ahí. Luego después, al poco rato, ya en la esquina no se veían, pero sí estuvimos, ¿no?, oyendo el comentario de los vecinos que estaban desplegados por todo Porvenir, a partir de la esquina más bien de donde estamos nosotros, que se corrieron en la misma esquina, ya no estaban a la vista nuestra, estaban desplegados en todo Porvenir hasta a la calle Dolores, que serán hasta 4 cuadras más arriba. No sé si se mantienen o el despliegue o se mantuvo todo el tiempo o toda la noche, tarde noche, en todo Porvenir, o si ya no está, no he salido de la sede para poder verificar o confirmar esto.
Y a las 10:16, Lázaro Domínguez nos pone al tanto sobre las condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas, pero con una onda polar totalmente abierta. Este frente tiene muy pocas posibilidades de llegar a las aguas del Golfo de México, donde reinará un centro de altas presiones sobre la bahía de Pensacola y que se extenderá sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante toda la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con lluvias pero muy aisladas en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:18 les contamos que los venezolanos no esperan que el gobierno de Nicolás Maduro esté dispuesto a suministrar vacunas contra el COVID a todos los ciudadanos por igual. Alejandro Marcano nos explica.
Más de 460 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus en Venezuela.
No hay reportes de inicio en la red ambulatoria ni en la red hospitalaria de los hospitales tipo 1. A la fecha ya superamos los 460 profesionales de la salud fallecidos en toda Venezuela por esta pandemia del coronavirus.
Según estadísticas de los gremios de la salud, por lo menos 20 trabajadores de la salud fallecieron entre el 5 y el 11 de abril. Y a pesar del anuncio del régimen de su acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pocos creen que el oficialismo tenga intención verdadera de vacunar al 100% de los venezolanos.
El proceso de vacunación a través del sistema Patria es un proceso discriminatorio porque, en primer lugar, la vacuna debe llegar a todos los venezolanos sin ningún tipo de criterio de discriminación. No todos los venezolanos están inscritos en el sistema Patria, mientras que el 100% necesita la vacuna.
La Comisión Episcopal de Laico reclama una vacunación masiva, un plan urgente que comience a vacunar a la población, comenzando por los más vulnerables, los ancianos. Las autoridades sanitarias advierten que Venezuela está en su peor momento respecto al coronavirus.
Tenemos una estadística de más de un fallecido por día desde que inició esta pandemia. No es justo que nos comience inmediatamente un esquema de vacunación.
La Conferencia Episcopal Venezolana pidió un plan de vacunación transparente y confiable, con dosis certificadas, no de pruebas. La vida humana es sagrada e inviolable. La llegada de vacunas no puede supeditarse a negociaciones ni conveniencias e intereses políticos, aseguraron los miembros de la Iglesia Católica. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y los altos costos que implican los servicios fúnebres de fallecidos por COVID y el colapso de las morgues representan una complejidad más para los venezolanos, como nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
En Venezuela, los restos de quienes fallecen por COVID-19 deben ser incinerados o inhumados de forma inmediata, sin posibilidad de un velatorio. Situación que, en medio de la crisis que atraviesa el país, puede resultar una situación compleja. José Uribarri, presidente de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias de Venezuela, explica que en algunos estados el gobierno ha establecido convenios con establecimientos fúnebres para que la cremación de quienes fallecen en instituciones públicas sea gratuita y sus familiares solo deban pagar gastos operativos mínimos. Sin embargo, cuando el deceso ocurre en clínicas privadas, los familiares deben costear la totalidad de los gastos.
En el costo, eso oscila y depende de cada crematorio de acuerdo a sus costos operativos. Puede estar desde 140 hasta $600.
Pero los bajos salarios que se perciben en Venezuela ocasionan que muchas familias no tengan posibilidades de costear esos gastos, lo que genera un problema adicional en las morgues de los hospitales, como sostiene Mauro Zambrano, dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas y coordinador de Monitor Salud, una iniciativa que busca luchar contra la opacidad y brindar datos sobre la situación hospitalaria.
Mucha gente no tiene y los cadáveres se quedan en los distintos, por decirlo así, en los centros, y que bueno, como ahorita no hay la respuesta inmediata para recoger los cadáveres, quedan ahí en los centros de salud y
de acuerdo a Zambrano, de los 71 hospitales con morgue en el país, 14 no están funcionando actualmente, y agrega que en ocasiones pueden pasar hasta 10 días hasta que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses retire los cuerpos. En ese sentido, insiste en la necesidad de que los procesos se agilicen. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conversó este martes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien le reafirmó su objetivo de construir una relación estable y predecible con Rusia, acorde con los intereses de Estados Unidos, dice la Casa Blanca. El comunicado señala que Biden le propuso a Putin celebrar una cumbre en un tercer país en los próximos meses. Ambos mandatarios conversaron sobre el interés de Washington y Moscú por mantener un diálogo estratégico sobre el control de armas, entre otros temas. Y después de cerca de 7 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson que fue administrada en Estados Unidos, las autoridades recomiendan poner una pausa debido a algunos coágulos sanguíneos presentados y problemas potenciales peligrosos. Laura Sepúlveda amplía.
Como un raro y severo coágulo de sangre en el cerebro han calificado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, el hallazgo en 6 receptores de la vacuna de Johnson & Johnson, lo que se suma a bajos niveles de plaquetas. Los casos, uno de los cuales terminó en muerte, se registraron en mujeres entre los 18 y 48 años. Tuvieron lugar entre 6 y 13 días después de la vacunación, por lo que las entidades recomiendan suspender su uso indeterminadamente. El doctor Peter Marks, de la FDA, explicó.
La causa probable que creemos puede estar involucrada aquí, que podemos especular, es un mecanismo similar que puede estar sucediendo con la otra vacuna vector viral agno, es decir, que esto es una respuesta inmune que ocurre muy, muy raramente.
Dolor de cabeza severo o abdominal en el pecho o en la pierna y o dificultad para respirar son síntomas que deben alertar al paciente de que debe ser visto de inmediato por un especialista. Dan Fennelly, doctor en patentes farmacéuticas, asegura que el hallazgo no debería ser razón de preocupación o desconfianza de las vacunas.
Es la forma en que el proceso de la FDA y los CDC deberían funcionar con cualquier cosa que esté fuera de lo común.
A lo que agrega que es muestra de que la seguridad es prioridad, más aún cuando en Estados Unidos, entre la población joven, aumentan los casos de contagio por la variante conocida como inglesa, que ahora se convierte en la variante dominante y más contagiosa en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció la derrota de su partido, el Movimiento al Socialismo Más, en los comicios efectuados en 4 departamentos el domingo. El resultado de la segunda vuelta electoral en los departamentos de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca obliga a convocar a una reunión de emergencia para evaluar ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué hay que hacer?, dijo Morales en la celebración de un aniversario sindical en la región del trópico de Cochabamba. El MAS perdió terreno en las principales regiones y solo logró quedarse en primera vuelta con 3 gobernaciones, Cochabamba, Oruro y Potosí, de las 9 en las que se divide el país, y con solo 2 de las 10 principales ciudades como Sucre y Oruro. Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya más de 30 de resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Texas Rangers derrotaron a los Tampa Bay Rays 8-3. Comencé por ahí porque Tampa Bay tiene a 2 cubanos en su alineación. Los 2 aportaron con el bate. Randy Arozarena con 2 hits en 3 turnos al bate y 2 carreras anotadas. Su promedio es 317. Yandy Díaz, con 2 imparables en 3 turnos al bate, una carrera impulsada y un boleto, batea 258, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Rangers aún así ganaron este partido y ganaron por paliza. Los Yankees de Nueva York acaban de perder en Dunedin, Florida, contra los Azulejos de Toronto. 7-3 fue por paliza. En ese encuentro vamos a ver lo que hicieron los Juniors. Vladimir Guerrero Jr., 2 hits en 4 turnos al bate, una impulsada. Bichette Jr., 2 hits en 4 turnos, 2 carreras anotadas. Gurriel Jr. en el left field, una carrera anotada, está bateando 156. ¿Oyeron bien? Los Azulejos de Toronto, gracias a Ryu el coreano, que lanzó 6 entradas, 2 tercios, 4 hits, una carrera. Él fue el ganador. El perdedor fue Tylon, así que le cayeron a palos a cualquier pitcher que los Yankees pusieron en la lomita. Stanton, con 2 carreras impulsadas, batea 175, y el juez de 4-0 con un ponche batea 256. Los Phillies de Filadelfia perdieron el primer juego de una doble jornada contra los Mets 4-3 y están perdiendo también el segundo partido. Es más, están a punto de perder la doble jornada, doble cartelera. Ya les voy a informar sobre eso. El resultado en el primer partido, 4-3 en extra innings, o sea, en 8 innings, porque es una doble cartelera. Y en este momento los Mets están ganando el segundo partido de la doble cartelera, 4-0 en el sexto inning. O sea que a Filadelfia solamente le quedan 3 outs para perder el doble juego. Mientras tanto, en Baltimore, los Marineros de Seattle y los Orioles se repartieron un doble juego. Los Marineros ganaron el primer partido 4-3 en extra innings y los Orioles ganaron el segundo 7-6. Atléticos de Oakland vencieron 7-5 a los Diamondbacks de Arizona. Esta tarde, los Medias Rojas de Boston vencieron 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Otavino fue el ganador, Donback el perdedor y Barnes con su primer rescate. Estábamos hablando de los Piratas de Pittsburgh en Arturo Sin Guantes. Bueno, en este momento, los Piratas están derrotando a los Padres de San Diego 7-4. El partido está en el octavo inning, así que a San Diego le quedan 3 outs para anotar 3 carreras. Y los Marlins de Miami le están dando la paliza del siglo a los Bravos de Atlanta. En el octavo inning, Miami 14, Atlanta 6. ¿Oyeron bien? 14-6. Es más, vamos a ver quiénes están brillando con el bate para el equipo de los Marlins, porque no los reconocemos. Duval, el left fielder, con 7 carreras impulsadas, 4 hits y 4 carreras anotadas. ¿Oyeron bien? 7 carreras impulsadas, 2 jonrones para Duval en este partido. También me están diciendo que conectó 2 dobletes. O sea, 2 jonrones, 2 dobletes, 7 carreras impulsadas, 4 anotadas en un solo partido. Hay jonroneros que no tienen eso en un mes. Así que Duval, el héroe de la jornada, y por eso va a ser el jugador más valioso de esta semana. Ya ustedes van a ver. Los Tigres del Detroit castigando a los Astros de Houston 7-1 ese partido en el sexto inning, y los Cardenales aplastando 14-1 a los Nacionales de Washington. Mientras tanto, Cleveland y Medias Blancas 0-0 en el noveno duelo de picheo, y Kansas City derrotando 3-1 a los Angelinos, mientras que San Francisco perdiendo contra Cincinnati 5-4 apenas en el tercer inning. Nos vamos a la Champions League. Vieron esta tarde como el actual campeón Bayern de Múnich resultó eliminado Pese a derrotar al Paris Saint-Germain 1-0, la serie terminó empatada 3-3, pero el Paris Saint-Germain avanzó a las semifinales de la Champions League porque el gol de visita vale doble y metió 3 goles en Alemania. Ahora el Paris Saint-Germain esperará mañana el ganador del partido Manchester City y Dortmund para ver contra quién va a jugar en la próxima ronda, que son justamente las semifinales. Y esta tarde también, oigan esto, el Porto derrotó al Chelsea 1-0, pero el Chelsea avanzó y espera el resultado mañana entre el Real Madrid y el Liverpool para ver a quién le toca en las semifinales. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa de su edición estelar de Radio Martí. Continuamos acompañándoles desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Herrera Bones, enfrenta en este momento una petición fiscal de 6 años de cárcel por un supuesto altercado con un policía en el año 2020. Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que todo ocurre tras varias protestas pacíficas que ha llevado a cabo por estos días en las calles habaneras.
El abogado, hacía varios días, me había notificado WhatsApp del tribunal del municipio de Octubre, en La Habana. Le habían mandado una petición fiscal referente a una denuncia falsa por la que yo estuve 7 meses recluido en la prisión de Winnie para persona con VIH. Resulta que a mí me dieron la libertad bajo reclusión domiciliaria, exactamente. Pasó el tiempo y ahora no sé si es que por 2 o 3 manifestaciones que yo he hecho y mi activismo y las cosas que uno plantea que son la realidad de este país, ahora hicieron una trampa a la seguridad del Estado y el gobierno y el tribunal y todo es lo mismo, y me están pidiendo 3 años por desacato y 3 años por atentado, cosas que son totalmente falsas. Yo tuve la oportunidad ayer de ver el expediente completo, mismo expediente con el cual un fiscal, que no sé cómo pudo hacer eso, está pidiéndome esa cantidad de años en prisión. Las declaraciones en las que se apoyan ellos, que supuestamente sustentan la denuncia que hace la supuesta víctima, que es un policía. Ninguna de las 5 declaraciones coinciden con la que dio el policía. Ahora, el policía tiene 3 declaraciones con fechas diferentes. Ninguna declaración apoya a la otra. No sé de dónde ellos se inventaron eso. Yo sí, como yo soy opositor, me manifiesto en contra del gobierno y cualquier cosa que ellos tengan en la mano, hay que poner lo que dice la seguridad y está manipulado y así. Pues me dan la libertad de la prisión después de 7 meses exactamente cumplidos con la condición de reclusión domiciliaria para tenerme ahí con un proceso abierto a la espera de que cualquier cosa que yo haga que no le cuadre, utilizar eso en mi contra.
Y activistas de la sociedad civil en Cuba realizaron un foro virtual en respuesta al Congreso del Partido Comunista. Según el principal promotor del evento, el activista Manuel Cuesta Morúa, este congreso partidista representa una involución en la historia de la isla. Amplía Amado Gil.
Los días 18, 19 y 20 de abril, coincidiendo parcialmente con el Congreso del Partido Comunista Cubano, grupos de la sociedad civil dentro de la isla han convocado a la primera conferencia ciudadana, una reunión virtual que pretende ser la respuesta a los verdaderos problemas que enfrenta el país, dijo desde La Habana su promotor principal, Manuel Cuesta Morúa.
El partido único es el No Va Más de Cuba. No tienen ya nada que ver con los desafíos que tiene el país.
De acuerdo a la convocatoria, el evento pondrá en perspectiva el lugar, el papel y el alcance de los ciudadanos en la definición del espacio y el poder público, porque según dijo Cuesta Morúa, el Congreso como tal significa una involución en la historia del país.
Y es una total involución. Lo curioso es que un partido que se define, como todo partido moderno, todo partido comunista, se define como hacia el futuro, buscando ideas, soluciones, planes, ahora trate de justificarse no hacia el futuro, sino hacia el pasado.
De acuerdo al programa de eventos, participarán virtualmente personalidades de dentro y fuera de la isla, entre ellos Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de Economía, Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista, y otra veintena de activistas y personalidades, entre los que se incluyen miembros del Movimiento San Isidro. La invitada especial será la venezolana Betilde Muñoz Pagosian, funcionaria de la Organización de Estados Americanos. Sobre el esperado, comentado y supuesto cambio de cara del Partido Comunista, de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, Cuesta Morúa apuntó:
hay un problema serio, porque los herederos necesitan ser más ortodoxos que los fundadores para poder legitimarse. Por lo tanto, la involución es mucho más sólida cuando le cambie la cara.
El evento se llevará a cabo por la plataforma Zoom y será transmitido en vivo a través de Facebook. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La plataforma Cuba Humanista propuso al gobierno medidas para acelerar la recuperación económica del país y quitar la ideología sobre educación. Yolanda Huerga amplía.
Cuba Humanista ha propuesto al gobierno un paquete de reformas referidas a la economía y la educación que, de ser tomadas en cuenta, mejorarían la situación de las familias cubanas y agilizarían el proceso de recuperación económica nacional.
Se trata de la reactivación de la economía en un corto plazo de tiempo, promoviendo, quitando las trabas que limitan hoy el ejercicio de la actividad privada, el ejercicio a la libre iniciativa privada con independencia de la forma en que ésta pueda organizarse.
Apuntó Yachi Cires, coordinador general de la plataforma, acerca del documento Medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento.
También estamos promoviendo, entre otras, facilidades y beneficios a los cuentapropistas, que se le permita que estos interactúen con los inversores extranjeros para que pueda abaratar conseguir los productos y materias primas que los cuentapropistas necesitan.
Acerca de la reforma educativa, señaló Cires.
En este sentido, estamos proponiendo al gobierno una reforma del sistema educativo cubano que lo modernice, que lo abra a la diferencia de cultura, a la diferencia de ideas políticas, que se respete la libertad de cátedra, que se respete el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Las peticiones de reforma fueron entregadas a diferentes instancias del gobierno e internacionales con la aspiración de que sean consideradas por el bien de la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En un comunicado, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba asegura que el octavo Congreso del Partido Comunista se va a celebrar en un país en que ese partido y su gobierno ya no mandan, sino obedecen a un minúsculo grupo mafioso que controla los principales recursos económicos y monopoliza el uso de la fuerza, por lo que decide el rumbo nacional e internacional del mismo. Esa élite mafiosa de poder, según la Fundación, está presente en las instituciones del Estado, pero no se subordina ni es fiscalizada por ellas. Está situada fuera de todo control efectivo del partido, la Asamblea, el Consejo de Estado o la Contraloría General. Ante esta realidad, dice el texto, no es tiempo de pedir o seguir esperando reformas de instituciones estatales y también partidistas. El legado de estos 62 años es una sociedad con amplios sectores en la pobreza, con servicio de agua, salud, educación y transporte en ruinas. Por eso concluye el documento que necesitamos libertad, democracia y Estado de Derecho. El sistema actual resulta política y económicamente irreformable. Queda claro que el sentir de todos los cubanos es patria y vida, porque lo que está en juego es el futuro de todos. Y un obrero a propósito en Cuba, radicado en España, ha manifestado el pasado fin de semana a la estación de televisión Toro TV su definición de qué entiende por comunismo. Se trata de un trabajador cubano con familia en ese país, un hombre de edad mediana que sobrevive en trabajos de construcción. Estas fueron parte de sus declaraciones.
Yo he vivido 50 años en el comunismo. Le digo que para nada permitan eso, por favor. El comunismo es lo más malo que se ha inventado en la tierra. Es el odio a las personas, a la familia. Lo que ha sembrado los Castro en Cuba con el comunismo ha separado a familias, se han ahogado en el mar, familias, hijos, fajados, vecinos. Lo vemos en Barcelona con este separatismo que hay, que los vecinos y las familias fajadas. El comunismo promueve todo eso. Yo le recomiendo a ustedes que luchen por la democracia, que es lo que vale. Democracia como nuestra. Yo estoy aquí, tengo mis nietos, trabajo, 58 trabajos, mira, rompiendo paredes y cagando escombros. Y no cobro paro, como muchos que están cobrando paro y dicen que hay desempleo porque no quieren trabajar este trabajo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué en vez de tirarle piedra a la gente que van allí, a ese partido que tiene derecho como los otros, como los demás? ¿Por qué? Pónganse a trabajar, macho. El comunismo lo que reparte es pobreza y miseria nada más. Y los dirigentes son los que se quedan con el dinero. En realidad yo empecé a ver a vos y me incliné. Por una de las cosas es por el patriotismo que tiene, por España, que ama los valores, ama a España. Y veo que los otros partidos sí tienen su democracia como la derecha, Ciudadanos y eso, pero le da lo mismo a España que este mismo problema de las pateras, todo este inmigrante entrando aquí. Yo soy un inmigrante, pero estoy aquí con derecho porque tengo mis papeles legales y vengo a trabajar. No vengo aquí a hacer negocios, ni a estar en droga, ni en nada, ni a robar, ni a ocupar vivienda. Eso es lo que defiende vos. ¿Por qué le llaman ultraderecha? ¿Por qué? Porque defiende los valores de España, de esta tierra. Yo no soy español, pero me siento español, mi abuelo era español, y soy cubano, y toda la gente de América tiene sangre española en sus venas.
Y respondiendo a Gerardo Pisarello, diputado de la Alianza Izquierdista Unidas, Podemos, sobre las sanciones a Cuba de la administración Trump, el gobierno español dijo que aunque respeta la política de Estados Unidos y también comparte objetivos de cómo garantizar y promocionar los derechos humanos en beneficio de todos los ciudadanos, no comparte su enfoque. Pisarello buscaba conocer la postura de España ante la decisión de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y en su respuesta el gobierno español se limitó a señalar que dicha cuestión debería abordarse dentro de la nueva reflexión emprendida por el presidente Biden. Todo indica, señaló, que según el alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dicha inclusión de la isla como país patrocinador del terrorismo generará un impacto severo en la inversión extranjera en Cuba y agravará la situación económica del pueblo cubano. De otra parte, la tripulación del guardacostas estadounidense Raymond Evans repatrió este martes a 13 de abril a 14 inmigrantes cubanos. Un buen samaritano reportó la embarcación rústica con 14 personas a bordo a la Guardia Costera el día sábado, aproximadamente a 35 millas al noreste de Cayo Hueso. Los equipos de rescate de la Guardia Costera, estacionados en Cayo Hueso, llegaron al lugar para encontrar a las personas que mostraban signos de deshidratación y quemaduras solares. Fueron sacados de su embarcación debido a la seguridad de la vida del mar. El estrecho en la Florida es impredecible, dijo el oficial de enlace de la Guardia Costera, Teniente Mario Gil, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. No es seguro llevar a los mares embarcaciones improvisadas que no sean navegables. Desde el inicio del año fiscal 2020-2021, el 1 de octubre pasado, la Guardia Costera ha interceptado a 166 cubanos, en comparación con 314 balseros de todo el año fiscal previo. Ya son las 10:41, gracias por acompañarnos en esta Radio Martí. Tenemos 21 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que va a privilegiar la salud, el empleo y la pobreza. También anunció su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana de su país. Les hablo del presidente electo, Guillermo Lasso. Jorge Orellán informa.
El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció reformas para su gestión a partir del 24 de mayo, aunque dijo que privilegiará la salud, el empleo y la pobreza para comenzar a rescatar a Ecuador de sus cuatro crisis. Pletórico aún por su elección del domingo en el balotaje frente al correísta Andrés Arauz, Lasso habló de inmigración y también tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Buscaré desde el primer día un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Diría yo que en términos prácticos buscaré la adhesión del Ecuador al tratado de libre comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos.
El nuevo presidente electo de Ecuador, al hablar del tema venezolano, dijo que no reconocerá al gobierno de Nicolás Maduro.
Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen en Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de declaraciones, tenemos que llegar a una práctica real donde quien gobierne Venezuela sea quien tenga realmente el poder en Venezuela. Y ahí hay un tema pendiente.
Lasso también anunció su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana en su país, porque dijo que no se puede ser coherente a la hora de pedir un trato similar para ecuatorianos en el extranjero.
y yo promoveré desde mi gobierno la regularización más amplia de aquellos venezolanos que están en el Ecuador.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno colombiano anunció el inicio de fumigaciones de cultivos ilícitos con el controversial glifosato, un herbicida muy cuestionado. Desde Bogotá amplía Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque, luego de una evaluación sustentada con informes de autoridades de Estados Unidos, retomó el plan de fumigación de plantas de coca y amapola con glifosato, un herbicida de amplio espectro, al intensificarse la producción de plantas ilícitas bajo control de grupos guerrilleros comunistas y del crimen organizado. Al anunciar la fumigación y las zonas específicas, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo:
específicamente será enfocado en áreas de cultivos extensivos industriales y donde hay fuerte presencia de grupos armados ilegales como el ELN y CDs de la FARC que buscan proteger estos cultivos de narcotráfico.
Las zonas indígenas, los parques naturales y las áreas pobladas están por fuera del plan de fumigación, recalcó el ministro Molano. Los grupos políticos de izquierda se oponen a la fumigación con químico. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y México comienza a reclutar voluntarios para probar su propia vacuna, que se va a llamar Patria contra el COVID-19.
México comenzó el reclutamiento para el primer ensayo clínico de su vacuna contra el COVID-19, bautizada Patria. Los lotes con el inmunizante producido por el laboratorio mexicano Abimex ya están listos.
Para este primer ensayo clínico fase 1 se reclutará entre 90 y 100 voluntarios, adultos, sanos.
Y el análisis de resultados se llevará a cabo entre abril y mayo. Si esta y las siguientes dos fases de ensayos resultan exitosas, la vacuna fabricada por el laboratorio mexicano Abimex podría ser puesta a disposición de la Autoridad Sanitaria Mexicana, COFEPRIS, en diciembre próximo para su autorización.
Tenerla no es poca cosa, porque ahora los que producen vacuna, ellos deciden si permiten que salgan esas vacunas de sus territorios o no. Hay países que no han permitido que salgan vacunas que ellos producen.
El gobierno mexicano destinó unos $7,400,000 para el desarrollo de esta vacuna, probado hasta ahora en ratones y cerdos. El biológico mexicano produce títulos de anticuerpos similares a los de pacientes convalecientes. En cuanto al costo de producción, se cree que va a ser en promedio hasta 885% menor que la vacuna más cara que existe actualmente en el mercado. México es el tercer país del mundo con más fallecidos por coronavirus, con casi 210,000. Ha inmunizado a más de 11 millones de personas con las vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino.
Y a propósito de vacunas, Sinovac dona 50,000 dosis para inmunizar a futbolistas en Sudamérica.
La empresa china Sinovac donó 50,000 dosis de vacunas contra COVID-19 destinadas a los futbolistas sudamericanos. El anuncio fue hecho el martes por la presidencia de CONMEBOL, que informó que los inmunizantes se aplicarán en los planteles principales de fútbol profesional de los torneos de primera categoría, tanto masculinos como femeninos. Las inmunizaciones finalizarán antes del comienzo de la Copa América en Argentina y Colombia el 13 de junio, según dijeron fuentes de la entidad a la AFP. La CONMEBOL expresó que el fútbol es una actividad fundamental para la economía, cultura y salud física y mental de los sudamericanos. Celebró además la decisión de Sinovac y agradeció las gestiones del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, destacando que se trata de la primera confederación del mundo en conseguir un trato de esta naturaleza. La CONMEBOL destacó también que la vacuna no reemplazará los cuidados y protocolos vigentes en los torneos aprobados por gobiernos de los 10 países del subcontinente.
Y la discriminación y la violencia son la realidad que marca la vida de las mujeres transgénero en Nicaragua. Desde Managua, la historia con Daliana Ocaña.
En marzo de este año, Nicaragua se conmocionó ante el atroz asesinato de Lala, una mujer transgénero a la que, según reportes de la Fiscalía Nacional, fue lapidada y amarrada a un caballo por dos hombres que hicieron que la arrastrara por más de 400 metros sobre el camino rural en la comarca La Ceiba, en el municipio de Somotillo, en Chinandega. Ambos agresores fueron capturados y son procesados por las autoridades por el delito de asesinato. La historia de Lala es solo una de muchas que dejan expuesta la vulnerabilidad, la violencia y la discapacidad. discriminación que la comunidad transgénero sufre de manera cotidiana en Nicaragua. Lucuica Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros, contó a La Voz de América que ella misma fue víctima de una brutal golpiza en las instalaciones de su organización, donde recibió 7 puñaladas.
Nosotras prácticamente no existimos, y para la sociedad mucho menos, porque nos llaman ridículas al momento de adoptar una identidad acorde a mi mente.
El experto en perspectivas de género y desarrollo, Franklin Hooker, apunta que la discriminación y la violencia que viven los miembros de la comunidad trans están asentados en una sociedad machista. En 2017, desde la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros, publicaron una encuesta denominada Estudio Situacional de Personas Transgénero, que recoge las opiniones de 202 mujeres y hombres trans de las diferentes ciudades del departamento de Managua. El estudio revela que la mayoría desconocía y hasta normalizaba los tipos de violencia o discriminación a las que se exponen a diario. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y durante un video auspiciado por Amnistía Internacional, Ana Rosario Contreras, de Enfermeras para Cuidarte, ha reflejado la situación en que tiene que sobrevivir el trabajador de salud en Venezuela, especialmente para protegerse de la pandemia del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
Ana Rosario Contreras, de la organización venezolana conocida como Enfermeras para Cuidarte, fue invitada por Amnistía Internacional para participar en la presentación de su informe de derechos humanos del 2020. Ana Rosario Contreras afirmó que a Venezuela se calculan han arribado más de 800.000 vacunas para proteger del COVID-19 y que aún estas no han sido suministradas a los trabajadores de salud que apoyan y cuidan del paciente de coronavirus. Ana Rosa Contreras afirmó que trabajar como enfermera o médico en Venezuela es un acto heroico, al añadir que el trabajador de salud percibe solo $6 mensuales, muy por debajo de las cifras de pobreza reconocidas por la ONU. Esto hace que tanto el médico como la enfermera carezcan de no solo alimento, transporte, sino también de medios para protegerse del COVID. La enfermera venezolana añadió.
Aquí en el ahora, atendiendo a sus pacientes sin tener que pensar, no hay comida en mi casa, no tengo cómo pagar el pasaje, no tengo cómo cambiar mis zapatos, se nos están rompiendo los zapatos porque simplemente estamos en extrema pobreza. Estamos comprometidas con el sistema de salud venezolano, estamos comprometidos con la defensa del derecho a la vida, pero hoy ese compromiso nos está llevando a sacrificar nuestras propias vidas. 456 trabajadores de la salud que lastimosamente convierten a Venezuela en el primer país con la tasa de mortalidad más alto de trabajadores sanitarios. Esta es la realidad que vivimos. Hoy estamos golpeados por el virus, golpeados por un Estado fallido que ha olvidado su responsabilidad de preservar, pero sin embargo seguimos batallando, seguimos luchando, estamos tratando de no abandonar a nuestros pacientes y repito, aunque eso le está costando la vida a muchísimos trabajadores sanitarios en Venezuela.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el régimen de Nicolás Maduro, a propósito, anuncia que va a producir 2 millones de vacunas cubanas al mes a partir de agosto. En Caracas, Aymara Lorenzo informa.
En medio de un sostenido incremento de casos de coronavirus en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que con la firma de un convenio con Cuba producirán el antídoto Abdala, que ni siquiera ha culminado la fase 3 de ensayos clínicos.
Producir 2 millones de vacunas por mes de la vacuna Abdala, ya por allá para el mes de agosto, septiembre. Y asimismo vamos a producir las otras vacunas que estamos firmando en el mundo con Rusia, con China y con otros países.
Maduro hizo el anuncio justo este domingo cuando China reconoció públicamente que el antídoto que han producido no ha cubierto las expectativas planteadas. En las últimas 24 horas, el régimen de Maduro anunció 1.101 nuevos contagios por coronavirus y la oposición la existencia de un mercado negro de las vacunas rusas y chinas que han llegado a Venezuela. Rafael Orihuela, epidemiólogo y ministro de Sanidad, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen con el anuncio busca evadir responder por qué en Venezuela no se ha iniciado un plan masivo de vacunación ni sobre la supuesta negociación que anunció en diciembre de 10 millones de vacunas rusas que no han llegado a Venezuela.
No hay forma de que puedan decir algo racional para Venezuela y en vista de lo que está ocurriendo, que es que el pico es muy alto de casos y los muertos son muy importantes, el gobierno está en la responsabilidad de decir la verdad a al país. Ese proyecto de vacuna, supuestamente copia cubana, es un fraude. Y eso lo vamos a ver pronto. Y quien sufrirá es el pueblo venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:53 les contamos que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido este martes a Moscú que no aumente el número de tropas movilizadas en la frontera con Ucrania y expresó el apoyo inquebrantable a la alianza al vecino de Rusia. La OTAN respalda a Ucrania, dijo Stoltenberg durante una conferencia de prensa con el ministro de Exteriores de ese país, Dmytro Kuleba. Los ministros rusos son injustificados, inexplicables y profundamente preocupantes. Los comentarios de Stoltenberg se producen en plena ola de violaciones del alto al fuego en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Moscú y las fuerzas ucranianas están estancados en un conflicto desde que Rusia se anexionó a la península de Crimea en 2014. Y el máximo diplomático de Irán dijo este martes que un ataque a la instalación nuclear de Natanz, por el que Teherán culpa a Israel, era una muy mala apuesta y fortalecerá la mano de Irán en las conversaciones para revivir el acuerdo nuclear de 2015 con las principales potencias. Aunque Teherán culpa a Israel por el reciente sabotaje de Natanz, ninguna autoridad del Estado ha comenzado formalmente sobre este incidente. Y Estados Unidos exige a Rusia rebajar la tensión con Ucrania a propósito del tema de Moscú. En Moscú toma medidas en respuesta a estas acciones de la OTAN. Jorge Orellana.
El presidente estadounidense Joe Biden exigió a su homólogo ruso Vladimir Putin que rebaje las tensiones con Ucrania durante una llamada telefónica en la que expresó su preocupación por la movilización militar rusa en la frontera con ese país. Durante la conversación, Biden también le propuso a Vladimir Putin mantener una cumbre en un tercer país en algún momento de los próximos meses para conversar sobre los temas que enfrentan Estados Unidos y Rusia, señaló la Casa Blanca. En tanto, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo: en respuesta a las actividades militares de la Alianza que amenazan a Rusia, tomamos las medidas apropiadas. Durante 3 semanas, 2 ejercicios y 3 unidades aerotransportadas se desplegaron con éxito en las fronteras occidentales de la Federación de Rusia, en áreas para realizar ejercicios de entrenamiento de combate. Las tropas han mostrado total disposición y capacidad. Ucrania está luchando contra los separatistas prorrusos en el este desde el 2014, cuando Moscú anexó Crimea. Kiev y los aliados occidentales acusan a Rusia de enviar tropas y armas para apoyar a los separatistas. El conflicto de larga data que se ha cobrado ya más de 13.000 vidas se ha intensificado en las últimas semanas y los enfrentamientos estallan regularmente y socavan un alto el fuego negociado el pasado año. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. ¿Quieren saber de cine? Conozcamos cuál fue la película ganadora de los premios BAFTA, la Academia de Cine Británica, que rindió un gran tributo al príncipe Felipe recién fallecido. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
La película Nomadland fue la gran ganadora de los premios BAFTA, llevándose mejor película, mejor dirección para su directora Chloe Zhao, mejor cinematografía también, y el galardón de mejor actriz para Frances McDormand. Hugh Grant y Priyanka Chopra Jonas aparecieron en persona en el Royal Albert Hall de Londres, mientras que Renée Zellweger y Anna Kendrick estuvieron en Los Ángeles para presentar los premios. Promising Young Woman, Mujer Joven Prometedora, ganó como guión original. La Academia Británica de Cine y Televisión también rindió homenaje al príncipe Felipe, quien en 1959 fue nombrado su primer presidente. Actualmente el príncipe William, su nieto, es el actual presidente del BAFTA. Anthony Hopkins ganó en la categoría de actor principal por su interpretación de un hombre con demencia en The Father. Daniel Kaluuya, quien arrasó en esta temporada de premios por su interpretación del activista de las Panteras Negras Fred Hampton en Judas and the Black Messiah, ganó como actor de reparto. El director de Brokeback Mountain y Life of Pi, Ang Lee, recibió el BAFTA por sus contribuciones al cine. El lanzamiento de la versión regrabada del segundo álbum de Taylor Swift, Fearless, ahora titulado Fearless, Taylor's Version, ha invadido Spotify. Taylor Swift aparece en 26 puestos de la lista diaria de Spotify de las canciones más escuchadas en todo Estados Unidos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de, gracias a Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Gracias por acompañarnos y continúen con la programación de Radio Martí, siempre, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.